En estos momentos, Fe y Esperanza presenta para usted la lección de Escuela Sabática del primer trimestre 2020, titulada Daniel, con nuestro director y orador Joel Medina.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. En esta ocasión trayendo para usted la lección número 1 del primer trimestre del 2020. Esperando que haya tenido usted un buen fin de año, también un buen inicio de año. Si es que está mirando este video después de que ya empezó el año, esperamos en el Señor que usted siga recibiendo las bendiciones que están prometidas para cada uno de los hijos fieles de nuestro Padre Celestial en su santa palabra. Esperamos que ya tenga su Biblia, también que ya tenga su lección de Escuela Sabática. Si de pronto no ha podido conseguir la lección física, y antes de que usted se disponga a estudiar junto con nosotros, puede obtener una completamente gratis en un formato digital. Usted la puede encontrar en la descripción de este video. Si nos está mirando a través de YouTube, ahí usted puede encontrar en la descripción un enlace donde dice para bajar la lección de Escuela Sabática. Ahí estaremos subiendo también no solamente la lección de Escuela Sabática, sino también las presentaciones en PowerPoint, en Keynote, también para aquellos que usan Mac o Apple. Y también estaremos subiendo los resúmenes o el resumen de la lección, mis hermanos, para todos ustedes que nos lo han pedido con mucho cariño y con mucho gusto lo hacemos para todos ustedes, ¿ok? Es que vamos a estar subiendo el resumen también en ese mismo enlace donde está para bajar la lección de Escuela Sabática. Ahí mismo va a estar toda esta información, así que ahí la puede usted obtener, ¿ok? Bien, mis hermanos, una vez más quiero agradecer a cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque ustedes nos han acompañado, han estado con nosotros a través de este 2019, 2018, 2017 también, que fue cuando iniciamos, bueno, 2016, que iniciamos haciendo la lección de Escuela Sabática. Gracias a todos ustedes porque nos han seguido y han estado con nosotros también a través de estos años. Y por supuesto, esperando que, como ya mencionamos, ¿verdad?, que este año 2020 sea un año de éxito, un año de grandes y ricas bendiciones para usted y para su familia. Agradeciendo infinitamente por el apoyo con sus oraciones, por el apoyo con sus mensajitos también, y por supuesto a aquellas personas que se han hecho parte de esta familia del ministerio en cuestiones de donantes, también un abrazo para cada uno de ustedes y muchísimas gracias porque nos ayudan, ¿verdad?, a tomar el tiempo, a apartar tiempo para hacer estos materiales. Bien, mis hermanos, usted ya nos ha seguido a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram y también a través de WhatsApp. Y sigue ahí la misma información constante para que usted nos siga a través de estos medios, de las redes sociales y también pueda comunicarse con nosotros. Y ahora quiero mencionarle que también a finales de 2019 iniciamos varios proyectos un poquito diferentes, ¿no? Lo estuvimos mencionando varias ocasiones que estaríamos llegando ante todos ustedes en vivo, ¿verdad? Bueno, la parte en vivo en video la estamos haciendo los lunes a partir de las 6 de la tarde aquí en Arizona, a 7 en Nicaragua o también en la zona centro y zona este, a las 7 en este caso, o un poquito más para allá, digamos como Nueva York o Miami, creo que son 2 horas, así es que serían las 8 en ese caso, sí. Pero estamos llegando a través de YouTube, totalmente en vivo, hablando de profecías precisamente, y este trimestre, de hecho, estudiando Daniel, mis hermanos, va a ser un trimestre sin duda alguna fascinante. Ya sabe, el lunes a las 6 de la tarde, tiempo de Arizona, 5 de la tarde, tiempo de California, por ejemplo, y 7, zona centro, y 8, zona este, en este caso. ¿Okay? Así es que ahí nos puede conseguir. Esta transmisión, mis hermanos, de en vivo de YouTube, la estamos haciendo por un pedido que nos han hecho algunas personas, especialmente nuestro director, ¿verdad?, de La Verdad Presente, allá en la Trinidad, Nicaragua. Una hermosa ciudad que, por cierto, estamos haciendo planes para llegar a todo el país a través de este canal. Ahí estamos y vamos a lograrlo si Dios nos lo permite, ¿verdad? Todo está en la mano de Dios y es el plan de Dios. Entonces llegaremos a todas las personas, ¿verdad? Así es que ya sabe, a través de La Verdad Presente, allá en Nicaragua, en este caso, la Trinidad, a las 7 de la noche, llegamos ahí con ustedes para que se prepare y tenga ahí lápiz y papel para apuntar la información que estaremos dando a través de este hermoso ministerio. Y también los miércoles a las 4 de la tarde, tiempo de California, Radio Nueva Generación Adventista, ahí estamos, mis hermanos, a las 4 de la tarde, tiempo de California, 5, tiempo de Arizona, 6, zona centro en este caso, y a 7, zona este, por así decirlo, ¿no? Para ya Nueva York, a Miami, todas esas áreas Y usted puede calcular más o menos, ¿verdad? 4 de la tarde, tiempo de California, que es donde está la estación de radio. Y ya de ahí usted puede hacer el cálculo más o menos en qué área o en qué momento le tocaría a usted. ¿Okay? Así que ahí estamos, mis hermanos, para honra y gloria, para honra y la gloria de Dios. Estamos llegando en vivo y haciendo más programación en vivo para todos ustedes. Ojalá que nos puedan acompañar y que puedan estar ahí con nosotros también en todo este tiempo. ¿Sí? Vamos a mirar en este caso, mis hermanos, la lección de escuela sabática. Recuerde, es el libro de Daniel. Vamos con la lección número 1. Y mis hermanos, la lección en esta ocasión lleva por nombre De leer a entender. Ese es el título de la lección. De leer a entender. Ahora, en esta lección es la introducción al libro de Daniel, por así decirlo. Va a dar un panorámico un poquito amplio. Y vamos a medio ir a través de todo el libro de Daniel, pero solamente en algunos aspectos, en algunos puntos, para poder entender Daniel de una forma buena, por así decirlo. Digamos que esta es la introducción solamente a esa lección. Para aquellas personas que no les gusta mucho la introducción muy larga, bueno, aquí está la introducción solamente para el libro de Daniel, ¿verdad? De 1 hora para que usted se beneficie en ese aspecto, ¿sí? Pero, mis hermanos, vamos a leer el texto de memoria que se encuentra en Hechos 8:30, pero ya sabe, antes de entrar a leer la palabra de Dios, especialmente las profecías, mis hermanos, necesitamos orar, pedir la unción del Espíritu Santo. Por consiguiente, le pido, por favorcito, ayúdeme a orar, ayúdeme a que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros, ¿sí? Oremos. Padre bendito, gracias te damos porque eres bueno con nosotros, por tus bendiciones, por tu protección y por este año más de vida que nos das también, Señor, al entrar al año 2020. Te pedimos de una manera muy especial que sigas con nosotros. Sigue ayudándonos, Señor, a entender tu santa palabra. Síguenos ayudando, Padre bendito, para poder ser hijos fieles tuyos también a través del 2020. Y si en algo te fallamos en el 2019, ayúdanos a mejorar en el 2020 de una forma individual, como familia, tanto de carne, de sangre, Señor, como también en la familia, en la fe. Ayúdanos, Señor, para poder reflejar el carácter y el amor de Cristo Jesús, que es el objetivo de todo cristiano fiel y creyente. Por consiguiente, Señor, al entrar ahora a estudiar tu santa palabra, te pedimos, por favor, que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestras mentes, que podamos entender el mensaje que tú tienes de una forma exclusiva para cada uno de nosotros, para que podamos encontrarnos cara a cara contigo en el momento dado, Señor, buscando la fidelidad en este caso. Gracias, Señor, porque nos da tu santa palabra, porque nos has dado las profecías, porque nos da la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti en oración y tú poder explicarnos el mensaje de amor que tú dejaste a nosotros en todas las profecías, en toda tu santa palabra. Bendice a cada persona que nos ha apoyado durante el 2019 y también en el 2020, Señor, que sigamos adelante como hermanos y como hijos tuyos también en la fe. Y Padre bendito, que podamos cada uno de nosotros, los que estamos constantemente estudiando, poder traer a otras personas, Señor, a tus pies, que podamos nosotros reflejar tu carácter, tu amor, Señor, y poder enseñar a otras personas lo que tú nos has enseñado a través de las profecías, a través de la mayordomía, a través del carácter de Cristo Jesús, que nosotros tenemos que asimilar. Una vez más, Señor, glorifícate nosotros, por favor, pero ayúdanos a hacerlo de la manera correcta y apropiada. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ahora sí, vamos a entrar a Hechos 8:30. Aquí tenemos una historia muy bonita, muy utilizada, por cierto, por lo regular cuando se da un tipo de campaña y cuando llega el tema del bautismo o de la decisión, dice el texto de memoria Hechos 8:30. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Una hermosa pregunta que de pronto, mis hermanos, aunque no hago la pregunta, no se hace la pregunta, muchas personas dicen, ¿sabe qué? De profecías no entiendo nada. Estoy completamente perdido. Se trata un tema de profecía y allí sí estamos perdidos, ¿no? Bueno, esperamos, mis hermanos, que a través de este trimestre que vamos a estudiar Daniel, podamos ir tomando algunos detalles, algunos aspectos de una forma clara, de una forma sencilla, para que podamos entender. Aquí Felipe se acercó, porque Felipe fue, en este caso, dirigido por el Espíritu Santo, y le dijo, mira, ve, acércate a tal camino. Entonces, él se acercó y escuchó que, en este caso, el eunuco, él venía en su carro, El eunuco en este caso es uno de los de las personas que viven dentro del palacio del rey. Es una persona que de pronto tiene personas encargadas, en este caso como mayordomo, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces el eunuco venía leyendo el libro de Isaías en este caso y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y ahí comprendemos, ¿verdad? Lo que sigue después de estos textos bíblicos dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Bueno, ahí entonces Felipe se sube al carro junto con él y comienza a darle un estudio bíblico. Podríamos decir que fue el estudio bíblico más corto de la historia, donde el eunuco, una vez que mira agua, después de que se le explicó de que lo que estaba leyendo, estaba hablando de Cristo Jesús, entonces él explicó y él entendió que él tenía que aceptar a Cristo Jesús para ser salvo. Y ahí entonces ya llega a una agua y le dice el eunuco a Felipe, le dice, bueno, aquí hay agua. ¿De qué impide que sea bautizado? Absolutamente nada, ¿verdad? Entonces Felipe ahí lo bautizó. En este caso tenemos ese registro, por lo menos aquí en el libro de Hechos, el capítulo 8. Así que mis hermanos, ya vamos mirando aquí. Número uno, que en algunas ocasiones es necesario que alguien más que ha estado cerca, por así decirlo, de Dios, una persona que se ha dedicado a estudiar la palabra de Dios, nos ayude a entender de pronto. Y sabe, quisiéramos, ¿no?, abrir la Biblia, leerla y así es. Pero no, la Biblia hay que entenderla. Hay principios para poder entender la palabra de Dios. Hay principios bíblicos, hay principios en algunas ocasiones de lógica para poder entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo principios en lógica? Por ejemplo, hay que mirar cuándo se escribió el libro. El detalle de lo que está diciendo el libro, porque no todo lo podemos aplicar hoy por hoy. No todo lo que se escribió antes lo podemos aplicar a nuestras vidas en estos días. Ahora, ¿en qué sentido nosotros podemos decir principios bíblicos? Bueno, porque la Biblia se explica a sí misma y no necesitamos de cierta forma que entre nuestro propio razonamiento, nuestras propias ideas para interpretar la palabra de Dios. Y aquí viene Felipe y le dice, bueno, déjame te explico lo que a mí se me ha mostrado, lo que a mí se me ha enseñado. Porque obviamente Felipe, ya siendo un discípulo, en este caso de Jesús, pudo en este caso entender claramente, ¿verdad?, que la persona que estaba ahí estudiando, tiene un estudio bíblico, no lo entendía y él le pudo explicar de esa forma. Ahora, mis hermanos, si usted ha estudiado la palabra de Dios, y mire, puede ser nada más la fe de Jesús. Usted la ha estudiado, la puede dominar más o menos bien. Bueno, usted puede ahora utilizar la fe de Jesús para enseñarla a otras personas, ¿verdad? Y de esa manera ir creciendo el número de personas que se han entregado a Cristo Jesús o bien que están esperando la venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Así es que ahora, para las personas que dicen yo de profecía no entiendo nada, podemos decir que están en el mismo punto que el eunuco. No entiendo nada. Si nadie me lo explica, no lo voy a entender. Bueno, vamos a mirar en este caso, mis hermanos, que en este trimestre vamos a explicar lo que son las profecías para que sea de una forma clara y que podamos entender de una buena vez y poder decir, ahora comprendo, ahora entiendo. Y déjeme le digo uno de los puntos que me gusta mencionar cuando estoy dando una campaña. ¿Sabe? Necesitamos conocer las profecías, necesitamos entender las profecías. Por lo menos para nosotros. Es posible que usted no pueda entender las profecías al punto de que pueda dar seminarios o pueda enseñar a otras personas de profecía. Y está bien, no hay problema. Porque recuerde, en el cuerpo de Cristo Jesús hay diferentes rangos o diferentes ministerios. Por ejemplo, el pastor, está el anciano, está el diaconado, están los maestros, ¿verdad? Son diferentes ramas que los cantantes, por ejemplo, es otro ministerio, que todas esas ramas en conjunto hacemos el cuerpo de Cristo Jesús. Así es que no todo mundo entiende las profecías para enseñarlas, no todo el mundo puede recibir la profecía y está bien, no hay ningún problema y no se aflija por eso tampoco. Pero eso sí le puedo decir. Si usted entiende las profecías, bueno, mira, yo no las puedo explicar, pero yo sé lo que significa. Sé el mensaje que tiene la profecía para mí y tiene mucho sentido. Entonces, está bien, hasta ahí está bien. Pero cuando no entendemos ni para nosotros mismos y estamos completamente perdidos, entonces ahí puede haber un problema. Pero mi hermano y mi hermana, hay que entender esto. Mientras de que usted tenga vida y mientras Dios le pueda permitir a usted estudiar su santa palabra, Hay esperanzas para que usted pueda entender las profecías, pero necesitamos entender las profecías. Necesitamos por fuerza entender las profecías, aunque sea por encimita, pero conocer el mensaje que tienen las profecías, ¿verdad? Porque las profecías nos van indicando en qué momento y en qué punto estamos viviendo de la historia. Y también en qué punto, en qué momento, digamos, de la historia vendrá Cristo Jesús, mirando según las señales, obviamente, ¿no? En ningún momento para poner ninguna fecha, ningún día tampoco. Así es que es importante que entendamos, mis hermanos, que para poder nosotros como cristianos ser un verdadero hijo de Dios o el verdadero remanente del tiempo del fin, mis hermanos, necesitamos comprender las profecías, porque precisamente en las profecías encontramos los eventos del tiempo del fin, que se le llama escatología, y de esa forma usted puede entender ahora en qué momento estamos viviendo y saber que Jesús ya está a la puerta. ¿Y por qué? Porque las profecías se han ido cumpliendo, mis hermanos. Está la cadena profética que empieza en el año 605, y vamos a entrar un poquito hoy en ese aspecto, pero las profecías se han cumplido ya, mis hermanos. Las profecías se han cumplido prácticamente todas. Hay muy poquito por cumplirse. Y si entendemos lo que ya se cumplió, en qué momento se cumplió, mejor dicho, y cómo se cumplió, ahora podemos entender lo poquito que falta para que Cristo venga en este caso. Y lo poquito que falta, me refiero, no en tiempo, sino en el sistema profético o en la cadena profética para el tiempo del fin. Por eso es importante que usted y yo entendamos las profecías, mis hermanos, ¿ok? ¿Tiene alguna pregunta en cuestiones de profecías? Por favor, en todo momento me puede mandar un mensajito y le contestaremos ahí lo más pronto posible. Y de repente no se me desespere si tardo uno o dos días para contestarle. De verdad que recibo muchísimos mensajes, mis hermanos, pero estamos ya buscando. De hecho, está una persona más que nos va a ayudar a contestar con el favor de Dios, ¿verdad? Estamos ahí tratando de mirar a ver en qué forma podemos contestar más rápido para que usted, en este caso, pueda tener más comunicación con fe y esperanza, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar a la parte del domingo. En la parte del domingo dice Cristo el centro de Daniel. En cualquier profecía que usted vea, incluyendo la del cuerno pequeño, Cristo es el centro. ¿Y por qué? Porque Jesús en su momento dado lo vence y lo destruye. Cristo siempre está en el centro, en algunas ocasiones indirectamente, pero Jesús siempre sale a relucir y siempre estará presente en cualquier profecía. ¿Okay? En cualquier profecía. Así es que dice la pregunta que aparece ahí en el domingo. Lee Lucas 24, del 25 al 27, Juan 5, 39 y 2 Corintios 1:19 y 20. ¿De qué manera Cristo es el centro de las Escrituras? Bien, vamos a mirar. Lucas 24, 25 al 27 dice de la siguiente manera. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían hablando de Cristo Jesús en este caso, ¿no? Entonces ahí estamos mirando cómo de repente algunas personas no entienden o en su momento no entendían que Jesús era el centro de la palabra de Dios. Y mire lo que dice ahora Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús, hablando aquí a los judíos, les dice, ustedes leen las Escrituras, ustedes estudian las Escrituras porque creen que ahí tienen la salvación. Y recuerde que el pueblo judío había hecho de las Escrituras precisamente una tarea tan larga y tan pesada que tomaban literalmente la palabra de Dios y vivían lo que la palabra de Dios decía en todo momento dado, no buscando la forma de interpretar a qué se refería, digamos, en lugar de mirarlo de una forma literal, a mirarlo de una forma espiritual. Entonces, ellos habían hecho precisamente un plan de salvación de obras, por así decirlo. O sea, que usted tenía que guardar la ley de Dios para salvarse. Usted tenía que guardar el sábado para salvarse. Usted tenía que sacrificar un cordero de Dios para salvarse. Y todo eso era necesario, y es necesario. Pero nada de eso nos salva. De hecho, el cordero que se sacrificaba solamente simbolizaba a Cristo Jesús. El cordero no tenía ningún poder para salvar a nadie. Pero la fe, la gracia de Dios, ahí se estaba involucrada de una forma indirecta y mirando hacia el futuro. Ahí es donde usted puede entender ahora que Jesús les dice, ustedes leen la Biblia porque y tratan de guardar la Biblia, la escudriñan, o sea, escudriñan es que ustedes estudiarla a profundidad, las escudriñan tanto y quieren vivir lo que la Biblia dice, pero ustedes se han desviado. Porque la Biblia habla de mí. Yo soy la salvación de Cristo Jesús en este caso, ¿no? Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan. Pero el pueblo judío no lo entendía de esa manera. Entonces Jesús dice, no, la Biblia, lo que es, en este caso, la palabra de Dios, y en su momento dado, cuando Jesús estaba allí, recuerde, estaba solamente lo que conocemos hoy por hoy como el Antiguo Testamento. Ahora, usted conoce que la Biblia tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, ahora tenemos aquí la historia de Cristo Jesús narrada en su Santa Palabra y podemos mirar ahora lo que Él hizo por nosotros. Ahora ya usted no tiene que especular qué es lo que vendría más adelante, cómo la profecía se iba a cumplir o se cumplió. Ahora conocemos, usted y yo, que Jesús ya murió por nosotros, Jesús ya pagó el precio por usted y por mí, así usted y yo ahora podemos ser salvos. Pero la Biblia siempre nos va a llevar a Cristo Jesús. Lo hizo en su momento dado cuando Jesús les dijo a los judíos esto. Lo decía antes, como mencionamos aquí en Lucas en este caso. En el tiempo antiguo, la palabra de Dios, desde el Pentateuco en este caso, los primeros cinco libros de Moisés, lo que se le llama también la ley, en este caso también llevaban esa palabra de Dios o ese canon bíblico, llamémoslo de esa manera, ¿no? También llevaban a las personas a Cristo Jesús, de una forma simbólica, con el santuario y todo lo demás que estaba envuelto ahí entre todo eso, también llevaban a Cristo Jesús. Ahora viene Jesús y dice, yo soy del que la Biblia les habla. Y ni así lo aceptaron en este caso, ¿no? Hablando de, en forma general, del pueblo judío, ¿no? Ahora, mis hermanos, usted y yo podemos también, al igual que el pueblo judío, rechazar a Cristo Jesús o aceptarlo. Ese es el punto. Segunda de Corintios dice 1:19-20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. O sea, Jesús no... Jesús dice, bueno, mira, a lo mejor está bien que me sigas, a lo mejor no... No. A Jesús es, sígueme. En mí se cumple todo. En Jesús se cumple toda la palabra de Dios en este caso, ¿sí? Dice, lo hemos predicado yo y Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Número 20, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Qué bueno saber que en la palabra de Dios se cumple todo lo que Jesús, todo lo que Dios nos ha prometido para que podamos tener la salvación de vida eterna. Y ahora que usted tiene la salvación de vida eterna, debe de llevar la salvación a otras personas, traer a otras personas a los pies de Cristo Jesús de esa manera en lo que encontramos en la palabra de Dios. Es que la respuesta dice, ¿de qué manera Cristo es el centro de las Escrituras? Bueno, toda Escritura da testimonio de Cristo, nos lleva a Cristo y por Él somos transformados para vida eterna. Todo por el poder de su palabra. El poder de la palabra de Dios, mis hermanos, hizo este mundo. El poder de la palabra de Dios lo hizo a usted. Así es que el poder de la palabra de Dios puede transformar su vida. Y aquí usted puede encontrar las respuestas para todo lo que usted necesite en cuestiones literales y también espirituales. Aquí en la palabra de Dios, 100%. Así es que ya sabemos que la palabra de Dios nos va a llevar constantemente y siempre, 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 siempre a Cristo Jesús. Entonces entramos ahí a la parte del domingo, al pie de la página. Dice la pregunta que está, dice, en medio de las luchas, las pruebas o incluso en tiempos de gran felicidad y prosperidad, ¿cómo podemos aprender a tener a Cristo en el centro de nuestra vida? ¿Por qué es tan importante que lo hagamos? Bueno, dos preguntas, dos respuestas que vamos a dar aquí de forma personal. Recuerde que al pie de la página la respuesta debe ser muy, muy personal, ¿ok? Así es que estas que están aquí son respuestas de un servidor. Número uno, estudiando y orando, manteniendo una relación estrecha con Él. Si usted ora y usted estudia, mis hermanos, va bien. Porque ahora eso hace que la relación entre usted y Cristo Jesús, usted entre Dios, sea bastante fuerte. Y conforme más estudia, más fuerte está su relación con Él. Más ora, más fuerte está su relación con Él. ¿Se da cuenta? Así es que necesitamos orar y estudiar constantemente, mis hermanos. La segunda pregunta, la segunda respuesta, por medio de Cristo tenemos redención. Así es que necesitamos estudiar la palabra de Dios para conocer, en este caso, el amor de Jesús, para que conozcamos a Jesús, en este caso, por nuestra propia cuenta, y de esa manera aceptarlo y poder vivir y ser felices con Él para siempre. Muy bien. Ahora vamos a ver en la parte del lunes la estructura de Daniel. Esto que está aquí aparece ahí en la lección de Escuela Sabática en la parte de lunes. Lo vamos a leer. Dice la disposición de la sección en arameo de Daniel, los capítulos 2 al 7. En parte, Daniel escribió en hebreo. También, o sea, escribió en hebreo y dice, y en parte en arameo. Revela la siguiente estructura que ayuda a reforzar el mensaje central de esa sección y del libro. Recuerde, del 2 al 7, en este caso está en hebreo. Luego la otra parte está en arameo, incluyendo el primer capítulo también. Bueno, aquí tenemos la forma como está estructurado, ¿no, Daniel? Para empezar, la visión de cuatro reinos de Nabucodonosor, que es la estatua en este caso, que en la lección número 3 en este caso, vamos a estudiar bien detalladamente lo que es la estatua y lo que significa todo esto, ¿no? Dios libera a los compañeros de Daniel del horno de fuego, Daniel 3, y luego juicio sobre Nabucodonosor, Daniel 4. Entonces, ahora entramos a Daniel 5, juicio sobre Belsasar, ¿ok? Recuerde, acá está la visión, Dios libera a Daniel, a los compañeros de Daniel, mejor dicho, del horno de fuego, y luego viene el juicio contra Nabucodonosor. Después del 5, empieza con el juicio sobre Belsasar. Después Dios libera a Daniel del foso de los leones, y luego termina con la visión de Daniel de los cuatro reinos, en este caso, las cuatro bestias. Interesante. La forma como está estructurado, ¿no? Como que, y sabe algo interesante que la Biblia tiene, es en el caso de Daniel y de Apocalipsis, es que hay forma repetitiva. Como que hay un mensaje detrás de todo esto y eso lo vamos a ir analizando conforme vayamos avanzando. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ya sabemos aquí cómo está la estructuración del libro de Daniel, en este caso la primera parte, ¿no? Ahora vamos a... allí también en el lunes aparece esta gráfica. En este caso tenemos a Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9 y luego Daniel 11, 10 hasta el 12, ¿no? Perdone que ahí se mira un poquito... lo que está mirando en el video o la lámina, ¿verdad? No se mira muy bien el 10 y el 12, pero sabemos que es Daniel 10 al 12 en este caso. Es que Daniel 2 tenemos a Babilonia, la historia del mundo desde Babilonia hasta que Jesús venga. Tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después viene Cristo Jesús con la piedra que pega en la estatua. Y en este caso lo tenemos aquí, ¿no? Daniel 2 es la estatua. Daniel 7 son las cuatro bestias en este caso. Pero significa lo mismo. Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma. ¿Okay? Y después el juicio celestial que conduce a la tierra nueva. En Daniel 7, cuando se estudia el cuerno pequeño en este caso. Daniel 8 y 9, Medo Persia, Grecia, Roma. Desde Daniel 8 en adelante ya vamos bajando de reinos. Y ya Daniel 8 empieza con Medo-Persia, igualmente que Daniel 10, Medo-Persia. Ya no se menciona a Babilonia. Y mire qué interesante, porque todavía Daniel 8 y Daniel 10 y 11 habla de Roma todavía y la fase final, cómo Dios destruye. Porque en el capítulo 12 de Daniel, Miguel se levanta. Ahí es cuando termina el tiempo de gracia y ahí, de ahí en adelante... Los hijos de Dios que han sido sellados en este caso tienen ya, digamos, asegurada su vida para ver a Cristo Jesús viniendo en gloria y majestad. Una vez que se cierra el tiempo de gracia, ¿no? Hablaremos de eso más adelante, por supuesto, ¿no? Pero vamos bajando. Ahora, aunque no está aquí en la gráfica esta, pero si llegáramos ahora a Apocalipsis 12, donde se encuentra el dragón y la mujer vestida del sol, ya estamos ahí en Roma nada más. Ya no se menciona ningún otro reino, ¿no? Y vamos mirando cómo todo eso va bajando, hasta que llegamos a Apocalipsis 17 en este caso. Interesante cómo está la estructura que va bajando. Tengo una lámina que me gustaría compartirla con ustedes. De hecho, la voy a poner aquí ahora en la pantalla para que usted la analice. Y si usted quisiera recibirla, ¿sabe? La voy a poner allí junto con todo el material que voy a estar subiendo en el enlace donde usted puede bajar la lección de Escuela Sabática, el resumen, las presentaciones también. Ahí voy a poner estas láminas que usted ve ahora mismo en pantalla para que usted pueda, en este caso, bajarlas y estudiarlas también. Hablando de Daniel, hablando de Apocalipsis y cómo todo eso encaja 100%, ¿sí? Sin duda alguna, hablaremos bastante de Apocalipsis también a través de este trimestre, ¿sí? Así es que, mis hermanos, ahí vamos mirando la estructura. Ahora, en cuestiones de esta lámina que usted analiza o mira aquí en la pantalla, la estatua, en este caso Babilonia, es la cabeza de oro, ¿ok? Después viene los pechos de plata, que es Medo Persia, después viene el vientre, que es de bronce, Grecia, luego las piernas, que es Roma, y luego las piernas de hierro, o los pies de hierro y barro cocido, que es en este caso cuando se une el poder político religioso en el año 538. Ahí vamos hasta allí, y después en el futuro ya se instaura el reino de Dios con la piedra de Daniel 2 que pega la estatua, ¿verdad? Y usted puede analizar eso, mi hermano, y eso lo quiero repetir porque tal vez algunas personas piensen que o dudan que la piedra de Daniel 2 es la venida de Cristo Jesús. No desconectemos los demás capítulos de esa piedra. Porque recuerde que Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 viene con las 70 semanas, que ya las miraremos más adelante. Pero lo que es Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12, está hablando de la restauración del reino. Pero nótese que igual que Daniel 7 empieza con Babilonia y va hasta que el cuerno pequeño es destruido por Cristo Jesús. Roma tiene cuatro etapas en este caso. La Roma imperial, unida. Roma imperial todavía, pero dividida. Luego viene Roma papal, en este caso el poder político religioso unido. Recibe la herida de muerte, ahí se detiene, pero ahí llevamos tres etapas. La otra etapa es cuando se levanta, una vez más, que estamos esperando hoy por hoy, precisamente que se levante en estos días, o muy pronto, y sabemos que para que se levante, la segunda bestia, Apocalipsis 13, le dará el aliento de vida, ¿verdad? Y después viene, en este caso, más adelante, cuando termine el tiempo de gracia, entre la tercera plaga aproximadamente, se levanta todo el mundo unido, le da su autoridad a la bestia, la autoridad, en este caso, a este sistema político-religioso, para que pueda, en este caso, infundir en todo el mundo el temor y poder perseguir en este caso a todo el mundo. Y es donde se hace el decreto de muerte precisamente, ¿no? Eso lo vamos a mirar más adelante y de paso, todo eso va a estar en la gráfica o está en la gráfica y un poquito de lo que les acabo de mencionar que usted la puede obtener. Recuerde, no me la tiene que pedir, solamente vea el enlace que está aquí abajito en la descripción del video en YouTube. Si usted me está mirando de paso a través de la televisión, mi hermano, mi hermana, puede mandarme un correo electrónico y con mucho gusto se lo envío también, por supuesto. Y esto porque hay algunos canales que están transmitiendo esto y obviamente no tienen el enlace abajo del video, ¿verdad? Como estuviera en YouTube. Pero puede ir a YouTube y ahí lo puede conseguir de paso. Entra a YouTube nada más, vea el enlace y ahí lo puede conseguir sin tener que enviarme ningún correo electrónico. Si usted está escuchando a través de la radio, puede hacer lo mismo también. Puede ir a través de YouTube, ahí va a entrar y bajarlo y rapidito lo puede conseguir allí mismo. O igual puede enviarme un correo electrónico y con mucho gusto se lo envío sin ningún problema. ¿Sí? Correo electrónico de Fe y Esperanza es info, como de información, pero solamente info, I-N-F-O, arroba, feyesperanza.org. Ahí puede enviarme un mensajito. O también a través de WhatsApp, 951-231-3877 es el número para que usted nos pueda enviar un mensajito también y con mucho gusto también le envío las gráficas sin ningún problema, ¿ok? Recuerde, estamos en Estados Unidos, usted debe marcar el 1 o 001 o el símbolo de más y el 1, ¿verdad? Dependiendo qué compañía de celular usted tenga. Bueno, mis hermanos, ahí tiene usted este panorama más o menos de lo que es la estructura de Daniel en este aspecto. Seguimos en la parte de lunes. Otra pregunta, la pregunta que aparece ahí, en realidad, que está al pie de la página, por cierto, dice, ¿qué gran esperanza presentan esos textos con respecto a nuestras perspectivas a largo plazo? Daniel 2.44, Salmo 9.7 al 12 y 2 de Pedro 3 del 1 al 13. Daniel 2.44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hablando de Cristo Jesús, el reino de Cristo Jesús. Ahora, esto se viene a cumplir en los pies de la estatua. No hablar mucho de eso ahora, porque en realidad eso lo vamos a dejar para la lección número 13. Ahí hay alguna información que queremos compartir con ustedes en cuestiones de lo que son los pies, el hierro y el barro cocido y todo lo demás, y los dedos también, que de pronto hemos interpretado incorrectamente, ¿no? Pero eso, como quiera que sea, en el tiempo del fin, estos reyes van a ser destruidos, en el tiempo del fin, ¿ok? Bien, vamos ahora a Salmos 9, 7 al 12. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Recuerda que en Apocalipsis encontramos las almas bajo el altar. Bueno, está hablando de esto. Aquellos mártires, aquellas personas que han caído por amor al Evangelio. Y recuerde, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por amor a Jesús y por predicar el Evangelio, la salvará en este caso. Qué hermoso, hermosa promesa y qué hermoso saber esto, ¿verdad que sí? Sigue diciendo ahora la siguiente, segunda de Pedro 3, del 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Alabado sea el nombre de Jehová. Todo esto va a pasar. El cielo, la tierra, se van a fundir en fuego, porque se tienen que purificar de este virus del pecado. El fuego lo va a purificar. Pero mientras de que eso sucede, mientras que todo esto sucede, usted y yo estaremos, en este caso, gozando con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Mientras que se purifica la tierra, para entonces poseerla como hijos de Dios, como fieles hijos de Dios, como fieles santos, y entonces de ahí en adelante, mis hermanos, ser herederos de esta tierra, ¿verdad? Por toda la eternidad. La respuesta que hemos puesto aquí para esta pregunta, dice, Daniel 2 inicia la cadena profética que nos da la esperanza de obtener la victoria. Vida eterna, cielos nuevos y nueva tierra. Qué hermoso saber que en Daniel 2 empezamos con la cadena profética que se le llama la escatología, los eventos del tiempo del fin. Pero ahí empieza, para que usted y yo podamos entender en realidad lo que trae el mundo, las profecías y toda esa información en la palabra de Dios para el tiempo del fin en este caso. Martes, profecías apocalípticas en Daniel. Dice, lee Jonás 3, 3 al 10. ¿Es esta una profecía clásica o apocalíptica? Justifica tu respuesta y también Daniel 7, 6. Muy bien, aquí en Jonás encontramos que Dios envía a Jonás a Nínive, ¿no? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, después que se había negado, por cierto, ¿no? Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora recuerde, Jonás era un profeta de Dios y como profeta Dios le ha dicho, ve y diles que en 40 días los voy a destruir. Esa era la indicación de Dios. En 40 días voy a destruir a Nínive. Así es que ve, anúnciales que lo voy a destruir. ¿Cuál era el propósito? Vamos a seguir leyendo. Número 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Sigue diciendo, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y sigue diciendo, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Número 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Número 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Interesante saber que en este caso Dios había dicho, los voy a destruir. Pero, ¿sabe? Creo yo en este caso, ¿no? Que la pregunta dice que es apocalíptica, es para el tiempo del fin, es para nuestros tiempos, o es solamente algo de allá del pasado, ¿no? Bueno, mis hermanos, todavía el mensaje de Dios está así. Todavía. Si usted no se arrepiente o yo no me arrepiento, Dios nos va a destruir. Esa es una promesa. Si tú no te arrepientes de tus pecados, serás destruido junto con el pecado. Pero, que nótese lo que pasó aquí. Esas personas, cuando se dieron cuenta que Dios iba a destruir a Nínive, rápido se juntaron. El rey hizo un mandato, por así decirlo, ¿no? Todo mundo, acérquese a Dios y todo mundo, conviértase de su maldad. Bueno, hoy por hoy, usted y yo también tenemos esa oportunidad. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, mis hermanos. No hay justo ni aún uno. Por eso es que no es bueno estar peleándonos entre nosotros mismos. ¿Por qué? Hermanos, ¿quién es suficientemente bueno para llamar a alguien y atacarlo y criticarlo y difamarlo, a pisotearlo y apachurrarlo? ¿Quién, dígame usted, en este mundo? Si Jesús mismo, cuando alguien le dijo, maestro, bueno, dijo Jesús, no me digas bueno, no hay nadie bueno aquí en la tierra. Aquí en la tierra no hay nadie bueno. Porque recuerde que Jesús, no siendo pecador, se hizo pecador. Una vez que él tenía el pecado, porque al nacer como un ser humano, se hizo pecador, aunque él nunca cometió pecado, pero se le atribuyó pecado para salvarnos de esa forma, ¿no? Entonces, dice, no me digas bueno. No hay nadie bueno, solamente el Padre, nuestro Padre que está en los cielos. De modo, mis hermanos, que no hay nadie bueno en este mundo como para decir, yo no necesito perdón de Dios, yo estoy bien. Yo me voy a salvar de igual manera. Y aunque muchas personas piensan o pensamos, ¿no?, que no tengo que hacer nada. Solamente por la gracia de Dios, solamente porque Dios me ama, Él me va a salvar. Y puedo seguir mi vida de pecado como común y corriente lo he vivido todo el tiempo. Si es necesario hacer un cambio de vida, mi hermano, hay que hacerlo ahora. Y Dios se arrepentirá de lo que ha prometido hacer en tu vida, de destruirte. En este caso, como pasó con Nínive. Es verdad, es una historia en el pasado que pasó. Sin embargo, ahora usted y yo podemos tener la certeza de que Dios también puede arrepentirse de la destrucción que Él ha dictado en contra de nosotros, porque estamos viviendo en un mal camino, ¿sí? Daniel 7:6 dice, después de esto, miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Esta es la tercera bestia de Daniel 7, por cierto. Dice, con cuatro alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Recuerde que estamos hablando aquí de Grecia, que en realidad Grecia tuvo su cumplimiento del año 331 al año 168 antes de Cristo, ambos años, ¿no? Ahora, obviamente esta profecía no puede volver a cumplirse una vez más, porque es una profecía directa a Grecia. Sucedió en el momento que tenía que suceder. Grecia surge como un imperio que gobernaría el mundo en su momento dado, 331 a 168, cuando viene Roma y lo destruye, ¿no? Pero ahí quedó. Igualmente el oso, ¿verdad? Ahí quedó. Ahora, Roma comienza en el año 168, pero nótese que se divide en 10 países, luego después sale un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño todavía, para que el cuerno tenga vida, tiene que estar unido todavía a la bestia. Y ese cuerno pequeño es destruido cuando Jesús viene. Así que todo eso todavía está vigente, ¿no? Y eso nos vamos mirando la diferencia de lo que ya pasó, que ya se cumplió y no se puede volver a cumplir una vez más. ¿Cierto? Las 70 semanas, por ejemplo, es una profecía que se cumplió. En este caso, en el tiempo pasado, 457 antes de Cristo Jesús, hasta el año 34. Terminó. Esa profecía no puede volver a cumplirse una vez más. ¿Por qué? Porque Jesús no va a venir a morir una vez más por nosotros como pecadores en la cruz. Porque esa profecía anunciaba a Jesús que iba a venir, que iba a nacer, que iba a morir por usted y por mí en la cruz. Es lo que estaba anunciando esa profecía. Y también el apedreamiento de Esteban. No puede volver a cumplirse una vez más esa profecía. Así es que hay profecías que son ancladas a la historia del mundo, mis hermanos, y no se pueden mover. Otras profecías son condicionales que en su momento dado se cumplió en el pasado, pero puede volver a cumplirse una vez más, como la de Nínive, por ejemplo. El mundo va a ser destruido. Las ciudades van a ser destruidas. Pero si alguien se arrepiente de entre esas ciudades, puede ser salvo en este caso, ¿no? La respuesta que hemos puesto aquí para esta pregunta del martes, algunas profecías son condicionales, como la proclamación por Jonás a Nínive, no se cumplió porque el pueblo se arrepintió en este caso, ¿no? Y no nada más se arrepintió, sino que se convirtió. Una cosa es tener la seguridad y tener, en este caso, la palabra de Dios y estar seguros, ¿verdad?, que tenemos la verdad y que esta es la verdad. Una cosa es esto, a estar convertido 100%, mis hermanos, que la conversión de tu corazón refleje, en este caso, mi hermano, que refleje claramente dónde está tu espiritualidad hoy por hoy. Y ahí vamos una vez más haciendo un autoanálisis cada quien, ¿verdad? Para ver en qué momento estamos. Así es que dice, algunas son exclusivas para el tiempo de su cumplimiento, como Daniel 7:6, a Grecia. Y tenemos la fecha, ¿no? 331 a 168 antes de Cristo. La parte del miércoles, rapidito, por cierto, aquí la parte del miércoles, la escalera de tiempo de Dios, perdón, la escala del tiempo de Dios. Dice, lee Números 14:34 y Ezequiel 4:5 y 6. En términos proféticos, ¿qué suele representar un día? Bueno, ya sabemos, ¿no?, que un día representa un año, pero aquí tenemos la cita bíblica, Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ezequiel 4, 5 y 6. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. En este caso, Dios hablando a Ezequiel, ¿no? Número 6, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En este caso, tenemos ahí el principio de día por año. Las profecías, así es como hay que interpretarlas, de otro modo no tendría ningún sentido. Y si usted puede tomar el lenguaje profético donde habla de días, tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, o 2300 tardes y mañanas, o 2300 tardes y días, o días. Si usted lo quiere tomar de una forma literal, no tiene sentido en ningún momento de la historia la profecía. Pero cuando usted da la interpretación correcta de principio, día por año, ahora tiene un sentido diferente y ahora usted puede entender mejor cómo Dios nos ha dado por claves, mis hermanos, para que entendamos sus hijos nada más. La profecía son claves, son símbolos. Y sabe, una persona que no está conectada con Cristo, con Dios, no puede entenderla. Por eso es que es importante que entendamos usted y yo las profecías, mis hermanos. Porque si usted y yo entendemos las profecías, quiere decir que hay algo bueno en nosotros, y no por parte nuestra, sino por parte de Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo está verdaderamente trabajando en su corazón y en el mío de esta manera, ¿sí? Obviamente el conocimiento no es la salvación, por supuesto, pero sí, mis hermanos, el hecho de que entendamos quiere decir que Dios ha obrado en nosotros y que el Espíritu Santo está trabajando también en nosotros, ¿sí? Bien, vamos a la pregunta del miércoles al pie de la página. Dice, algunas de estas profecías de tiempo abarcan cientos, incluso miles de años. ¿Qué debería enseñarnos esto sobre la paciencia? Muy bien. Entonces ahí tenemos una respuesta que hemos puesto aquí un servidor. Dice, el tiempo le pertenece a Dios y todo se cumple como Él lo ha dispuesto en el futuro. Y a nosotros nos toca esperar el cumplimiento pacientemente. No podemos apresurar las profecías, ¿no? Y de paso, si usted quiere apresurar las profecías, solamente hay que ser fiel a Dios y esperar que pase el tiempo y que se cumpla, ¿no? Por ejemplo, las condicionales, la venida de Cristo Jesús, por ejemplo, es una profecía. Él va a venir, pero no ha venido. ¿Por qué? Porque es condicional. El planeta tiene que estar listo. El pueblo de Dios tiene que estar listo. Y hay muchas cosas que tienen que estar apropiadamente, digamos, acomodadas, ¿no? Por así decirlo. Pero, mis hermanos, si usted y yo no somos fieles hijos de Dios, falta para que eso se cumpla en este caso, ¿sí? Así que, mis hermanos, que usted quiere que se cumpla más pronto, que Jesús venga pronto, entonces hay que ser fieles hijos de Dios, ¿sí? Muy bien, Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y eso viene por parte de Dios exclusivamente, ¿sí? La parte del jueves se llama La importancia contemporánea de Daniel. Ahora vamos a entrar en nuestros días, ¿Qué implicaciones tiene Daniel para nosotros, por así decirlo? ¿Sí? Dice la pregunta que aparece ahí en Daniel, en el jueves, perdón. Dice, lee Daniel 9 a 23 y Daniel 10, 11 y 12 y Mateo 10, 29 al 31. ¿Qué dicen esos versículos acerca del interés de Dios en nuestras luchas personales? Eso es muy interesante, ¿no? Daniel 9, 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la oración y yo he venido para enseñarte la interpretación en este caso, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Hablando de la visión de las 70 semanas en este caso, ¿no? Que ya la miraremos más adelante también en otra lección. Pero, mis hermanos, queremos saber que a Daniel se le dice, tú eres muy amado. Bueno, mi hermano y mi hermana, tú eres muy amada de parte de Dios. Solamente es necesario de que tú le busques y él te hablará apropiadamente y correctamente y te enseñará. Fíjate, a Daniel vino un ángel a decirle, tú eres muy amado, así que yo he venido aquí para explicarte la visión. ¿Usted necesita entender las profecías? Abra su entendimiento, acérquese a Dios en oración. ¿Por qué? Porque usted es muy amada. Y sin duda alguna usted tendrá la explicación apropiada de las profecías para que usted entienda, en este caso, el mensaje de Dios, de amor, por cierto, en todas las profecías. Y recuerde, todas las profecías nos llevan a Cristo Jesús. Daniel 10, 11 y 12. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, otra vez, muy amado. Como que eso de muy amado, mis hermanos, nos queda a todos, por cierto, ¿no? Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel, ¿no? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. El ángel una vez más acercándose a Daniel para explicarle. ¿Pero qué es lo que tuvo que hacer Daniel? Humillarse y decir, Señor, yo no sé nada y no conozco nada. A menos que tú me lo enseñes, yo no puedo entender nada. Mis hermanos, hoy por hoy, usted y yo también podemos hacer lo mismo. Necesitamos acercarnos a Dios y decirle, Señor, no conozco, no sé, no, necesito conocer más de tu palabra. Necesito conocer más del Evangelio. Necesito conocer más de las profecías del santuario. Si a usted le falta sabiduría, dice Santiago, pídale a Dios que Él la da. Y la da en abundancia, por cierto. Tal vez no entendemos las profecías porque nos falta precisamente eso, sabiduría. La sabiduría viene solamente de parte de Dios. Y si usted y yo no la tenemos, no entenderemos en este caso las profecías. Así es que quiere entenderlas, pida a Dios sabiduría y Él se la va a dar sin duda alguna. Ahora vamos a la parte de Mateo. Mateo 29 al 31. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Se da cuenta? Usted es la persona más valiosa para Dios en este caso. Usted, ¿sabe? Porque Dios lo hizo a usted con un propósito. Y el propósito, en este caso suyo, es que usted vaya a la patria celestial. De que usted sea salvo y redimido. Dios lo ha puesto a usted en este mundo para que cumpla ese propósito. Ahora, el propósito, en muchas ocasiones, hermanos, como personas no lo entendemos. Y de pronto incluso nos desviamos del propósito como iglesia, en este caso. Pero vamos a ir paso por paso. Por lo pronto, usted entienda que usted es muy valioso. Usted necesita sabiduría. Pídale a Dios que Él se la va a dar para entender las profecías. Y entendamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en cada una de estas lecciones también, mis hermanos. ¿Sí? Así es que la respuesta para esta pregunta que hemos mirado aquí en la parte del jueves, dos respuestas que tenemos aquí, ¿no? Dice, Dios está sumamente interesado en cada uno de nosotros y somos muy importantes para Él. Segundo, para Dios somos su más preciado tesoro. Dios te ha hecho a ti con ese fin, mi hermano y mi hermana, de abrazarte y de llevarte al cielo para que vivas eternamente. Él no quiere que tú sufras, Él no quiere que tú mueras, hablando de la muerte eterna. Sin embargo, los estragos del pecado todavía están aquí vigentes y estamos viviendo todavía esa parte. Pero, mis hermanos, ¿sabe? Tenemos la certeza y la seguridad a través de las profecías, a través de todo lo que se nos ha mostrado, que sin duda alguna, todo esto terminará y todo esto pasará. Y usted podrá estar en la patria celestial, gozando y viviendo por toda la eternidad. Si usted así lo desea, lo dispone en su corazón también. Para terminar, en este caso para meditar, mis hermanos, quiero compartir con ustedes algunos textos bíblicos. Ya se da cuenta y conoce un poquito lo que nosotros hacemos. Incluso tomamos algunos textos bíblicos que no están en la lección para entender mejor el concepto de lo que se está tratando en el mensaje en este caso. ¿Sí? 1 Corintios 13, 2. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Usted puede conocer todo de profecía, pero si no tiene amor, nada es. Todo eso es importante, pero, ¿sabe? Más adelante, de paso, no puse aquí el texto y lo iba a poner precisamente, creo que es el versículo 10, si no mal recuerdo, 9 o 10 por allí, menciona. Es importante la profecía, porque la profecía nos enseña el tiempo del fin, nos enseña lo que viene más adelante. Pero, ¿sabe? No es lo más importante. Lo más importante es Cristo Jesús, porque lo más importante es el amor. Si yo tengo todo el conocimiento de la profecía y toda la fe y todo lo demás, muy bueno, y es necesario. Pero si no tengo amor, de nada sirvió, de nada sirvió. Y el amor se va a reflejar a través de su carácter, a través de sus palabras, a través de sus acciones. Y por supuesto, la gente mirará su testimonio y a través de eso para decir, bueno, verdaderamente esta persona tiene el amor de Dios. Verdaderamente esta persona tiene el carácter de Cristo Jesús, ¿verdad? Proverbios 29, 18. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Las profecías y la ley de Dios van en paralelo y van juntos en este caso. Y si es así, recuerde, sin la profecía, el pueblo de Dios se desenfrena. Se pierde en otras palabras. Así que, ¿qué tan importante es la profecía? Y de paso, mis hermanos, esto lo menciono porque puede que alguna persona piense que la profecía no es muy importante. Que no importa, no, con que yo ame nada más y vivo una vida tranquilo y no le haga daño a nadie, es suficiente. Es más, en la iglesia vamos a predicar solamente el amor de Jesús. No. Proverbios 29:18. Sin la profecía, el pueblo se desenfrena, y si se desenfrena, se pierde. Así es que, ¿qué tan importante es? Recuerde, la profecía y la ley de Dios van juntas. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, ¿qué es lo que hace la profecía? Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nos va alumbrando, mis hermanos, donde usted y yo podemos ir pisando en lugar oscuro. Este mundo es un lugar oscuro, pero la profecía nos va guiando como pueblo de Dios para poder nosotros estar y tener la seguridad en este caso de que vamos por el buen camino. Y fíjese lo que sigue diciendo. Dice, lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese lucero de la mañana es Cristo Jesús. Por consiguiente, la profecía a la cual usted hace bien estar atenta o atento y escucharla y cumplirla en este caso, y vivirla, esa profecía va a hacer que el lucero de la mañana salga en su corazón. Y ese lucero de la mañana es, obviamente, Cristo Jesús. De modo que, ¿qué tan importante es la profecía? Bueno, lo suficiente para que el lucero de la mañana salga en su corazón y salga en mi corazón. Así es que, quitemos de nuestra mente, de nuestra idea, de que la profecía no es importante, por favor. Recuerden, mis hermanos, Jesús viene. Viene muy pronto y debemos de prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús. Ese encuentro que es inminente y que viene, por cierto, muy, muy, muy pronto. Y por supuesto, mi hermano y mi hermana, aún todavía en el 2020, si Dios nos lo permite, seguiremos trabajando para la honra y la gloria de Dios. Y con fe y esperanza, seguiremos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios en su gloria y majestad, cuando Él venga en las nubes de los cielos. Yo quiero y me gustaría y nos gustaría como equipo de Fe y Esperanza que tú y tu familia sean parte de ese pueblo que vea a Dios. Pero para eso necesitamos hacer cambios. Te invito y, ¿sabe? No podría buscar o encontrar palabras para decirte, por favor, hoy haz un cambio en tu vida si es necesario para que Jesús verdaderamente viva en tu corazón. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Que hoy el lucero de la mañana salga, recuerda. A través de las profecías entendemos, a través de la palabra entendemos que solamente Cristo Jesús nos puede ayudar para poder estar firmes en ese día cuando Él venga en gloria y majestad. Tu amigo y servidor Joel Medina te saluda y le pide a Dios constantemente por ti. Si tienes un pedido de oración, mándanoslo a través de los diferentes medios. Estaremos orando por ti y esperando que este 2020 traiga muchas bendiciones para ti y para tu familia. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo.